inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en este programa. Desde este micrófono les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y hoy en la mesa me acompaña Israel Cruz. Israel, buenas tardes, ¿cómo andas?
Hola Victoria, buenas tardes, un gusto de nuevo estar contigo.
Qué rico, siempre es un placer tener a Israel en esta mesa. Bueno, en la sección Sintiendo el Cuerpo, va a realizar una lectura relacionada con el tema de hoy que se llama El origen de la ansiedad, de Ariel Joselowski. Y para la sección de hoy, en Cuerpo-Mente, tengo como invitada a Ana María Restrepo, la decana del medio universitario de aquí, la Universidad del Rosario, quien conversaremos de un tema muy interesante y un gran logro que se ha tenido desde esta decanatura para el tema de todo el estudiantado de la universidad. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar a conectar y a mejorar la conciencia corporal. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y que si se perdieron de algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden bajar los podcasts que se encuentran en la plataforma Spreaker. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Recuerden también que si quieren sugerir algún tema para el programa o algún invitado, alguien que está haciendo algo bien interesante desde esta perspectiva de Pensando con el Cuerpo, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, soy profesora del programa de fisioterapia y les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Como decía hace un momentito, voy a hacer una lectura de este texto que me gusta mucho, que se llama El origen de la ansiedad, cómo frenar el síntoma frente a la ansiedad, y pues que nos pone un poco en contexto sobre lo que vamos a hablar ahorita con la colega fisioterapeuta Ana María Restrepo. Dice: los síntomas físicos son una señal de la vida misma, hasta tal punto que la postura corporal que nos caracteriza individualmente es una huella digital de cómo hemos vivido. Disociarlos de los sentimientos y las emociones históricas es un error más que frecuente, tanto como el hecho de no entender que un pequeño problema puede ser el disparador de un gran conflicto emotivo no resuelto que se prolongará tantos años como dure el olvido mismo. Miedo y agresividad se encuentran hoy en día bajo la etiqueta de estrés. Esta sociedad de individuos estresados es una sociedad cansada que conoce demasiado bien los dolores corporales. Adoptar una postura de disimulo por tiempo indeterminado agota, ya que ello provoca un verdadero hábito postural en el individuo que parece no tener miedo, aunque lo tiene y mucho. Este hábito muchas veces desemboca en una repentina sensación de malestar intenso, caracterizado por un descontrol de la conciencia. La persona que cree que va a sufrir un desmayo que finalmente no ocurre, sufre gran inestabilidad pero no se cae. Siente algo pero no le falta el aire y por último le asalta el miedo a la muerte pero no muere. La razón de la existencia radica en el sostenimiento de la vida del cuerpo. Esta verdad, como todas, admite matices. cabe precisar que en ello influye un poco la calidad de la vida del cuerpo y el espíritu, la contribución de la persona a la sociedad y la trascendencia de esa contribución más allá de su muerte. Los valores cambiarán según las distintas culturas y a lo largo del tiempo, pero la continuidad de la especie humana se sustenta en la lucha contra la adversidad de forma individual y colectiva. La responsabilidad de la propia existencia afecta a la existencia colectiva, pero esta última parece empeñada en sacrificar la otra verdad de la razón de vivir, que es la persuasión de la persecución de la felicidad. Ni la existencia individual ni la colectiva aceptan la realidad de la infelicidad, causada principalmente por los límites de la misma existencia. La preocupación por el más allá y el más aquí, que es la vida misma, da como resultado seres ansiosos que, preocupados por el devenir, pierden el presente e ignoran el futuro inmediato. Si pensamos en la influencia de una cultura que castiga el placer físico, asociándolo con la pereza o lujuria, al tiempo que privilegia el cansancio y el dolor como símbolos de trabajo, no es de extrañar que en nuestra sociedad haya tantos cuerpos con síntomas físicos que se relacionan con medallas al mérito. ¿Es un mérito estar enfermo? Leonardo da Vinci dijo: "No vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época". Se refería al renacimiento, arte y ciencia en un mismo individuo y en una misma sociedad. Desde hace casi dos siglos vivimos otro cambio de época, la sociedad del rendimiento, una sociedad de prisas y sin pausas, una sociedad de vértigo que nos conduce de la era industrial a la tecnológica sin parada intermedia. El culto al rendimiento exige el sacrificio del cuerpo, el productor de emociones. No hay tiempo para cansancio y descanso, como tampoco para expresar las dudas, pese a que nunca el individuo dudó tanto como en esta vorágine. Y el individuo aprendió a callar su duda, aprendió a hacerlo con tanta eficacia que ahora no sabe que esa sensación inquietante que lo acompaña siempre es miedo en su mínima expresión, aunque no por ello deja de ser agobiante. Debido a todo esto, hoy vivimos el reinado de la ansiedad. Y se trata de un reinado porque la sociedad misma se ocupa de transmitirlo y confirmarlo al señalar que un ser inquieto parece más productivo. Pero, ¿necesita un ser reflexivo esa inquietante y molesta confusión del cuerpo? La respuesta es no. ¿Qué productividad positiva puede tener una persona sometida a un estado de miedo mínimo constante? Seguramente una productividad escasa y deficiente, pero mientras el individuo rinda, debe seguir y si se enferma, otro hará su trabajo. En este punto surge la gran pregunta para salir de la ansiedad permanente y desgastante. ¿Hay que aprender a controlar la ansiedad o es mejor desaprender los hábitos ansiosos transmitidos culturalmente? Ya sabemos que el ansioso es un obsesivo del control. ¿También le vamos a pedir que controle su ansiedad? No, de ninguna manera. Deshacer los hábitos ansiosos es aprender a relajar. Ya varias generaciones de sociedades ansiosas crearon ciudadanos de la cultura del rendimiento. Rendir es estar siempre disponible, aún cansado, aún doliente o simplemente con sueño, y hablar de felicidad, aunque sea incompleta, es casi una herejía social. El hecho de estar siempre disponibles indica eficiencia y voluntarismo, pero eso nunca podrá sustituir a la eficacia y a la pasión por la tarea. Los eficientes y voluntariosos son herramientas fundamentales de las políticas de cambio, instrumentos necesarios y también reemplazables por otro ciudadano rendidor. Los eficaces, a diferencia de los eficientes, generan las políticas de cambio. El eficaz hace más con menos y el eficiente produce menos con mucho más desgaste. Más gasto de energía, más horas de trabajo poco rentable, más cansancio, más indiferencia por la tarea, más ansiedad y, por supuesto, menos pasión. Ese mínimo de miedo sin conciencia, del cual solo reconocemos la inquietante e incómoda sensación corporal que llamamos ansiedad, transforma la eficacia en eficiencia. La eficiencia sostenida en el tiempo, con la ansiedad como combustible, lastima los cuerpos y estos, ya deteriorados, demuelen los estados de ánimo. Entonces, te invito a que te quedes con esta lectura, que tanto eres eficiente o eficaz, que tanto escuchas el cuerpo, que tanto lo callas, que tanto lo habitas. Bueno, esto es una pequeña extracción de este libro para entrar en conversación con nuestra invitada.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, para la sección de en cuerpo y mente, tengo como invitada a la colega fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, Ana María Restrepo. Ana María es especialista en administración de empresas y marketing, ha desempeñado diferentes cargos dentro de la Universidad del Rosario y hoy es la decana del medio universitario. Ana María, muchísimas gracias por aceptar la invitación, qué rico tenerte aquí.
Vicky y Isra, muy feliz de estar aquí compartiendo, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan linda, este programa que de verdad que todos los días nos cambia la vida cada vez que lo escuchamos.
qué rico. Bueno, pues digamos que el principal tema que hoy nos convoca es este gran reto, digámoslo así, que tenemos ahora frente a la decanatura del medio universitario, y es haber creado el Centro Rosarista de Educación en Emoción. O sea, qué maravilla. Cuéntanos, bueno, ¿de dónde sale esta idea? ¿Qué se pretende y hacia dónde vamos con este centro tan importante para los estudiantes de la universidad?
Bueno, qué rico poderlo compartir. La verdad que estamos muy felices de haber podido inaugurarlo. Lo inauguramos el 10 de mayo. Este fue una idea que nace un poco de... Cuando yo llego en la decanatura, llevo 6 meses, estoy cumpliendo ahorita 6 meses, encontrar qué podríamos trabajar más allá de lo tradicional que hacen las decanaturas de medio universitario o medio universitario en las universidades. Y decimos, bueno, todo lo que trabajamos desde desarrollo integral, competencias, sin duda las habilidades duras súper importantes, pero ¿cómo podemos ir más allá y trabajar aquello en donde le demos habilidades para la vida a nuestros estudiantes y donde encontremos un valor diferenciador en lo que significa un rosarista y el paso por la universidad? Entonces decidimos que nos empezamos a meter un poco en todo lo que es de educación en emociones. Y yo les contaba un poquito antes de iniciar el programa, cada vez estudia uno más, cada vez más feliz, porque encuentra uno que realmente eso va a ser la diferencia hacia futuro. Y que hoy los jóvenes están llegando muchas veces sin muchas herramientas a afrontar momentos de vida. El momento del paso del colegio a la universidad es un momento súper difícil, trascendental, porque es un momento donde la autonomía, la autoconciencia, realmente empiezan a tomar un valor muy importante en los estudiantes. Entonces creamos este centro. La verdad es que el rector, apenas le conté del centro, pues me dijo sí, sin ni siquiera dudarlo, y eso fue pues maravilloso. Logramos tener hoy 1,000 metros cuadrados que diseñamos especialmente solo para desarrollar las emociones. Pero ¿cómo nos lo hemos soñado y cómo lo hemos venido trabajando? Desde diferentes disciplinas, porque la verdad es que mucho de lo que tenemos que trabajar, pero si no contamos con un modelo interdisciplinario, creemos que nos quedamos un poco endogámicos en lo que estamos haciendo. Y diseñamos un centro que tiene 5 estaciones. La primera de ellas se llama el autoconocimiento. Bueno, todos invitados a conocerlo, cuando quieran pueden agendar una cita. Qué rico recibirlos allá. Autoconocimiento es un espacio que tiene un espacio de bienestar, de un estar muy rico donde ellos pueden compartir, pero ahí encuentran a propósito unos iPads y un televisor touchscreen donde ellos pueden empezar a buscar información que tenemos precargada en estos computadores, donde ellos tienen unas pruebas muy cortas donde pueden encontrar que tienen necesidades y esas necesidades hay quien se las acompañe. Voy a poner un ejemplo. Ordenen en orden lógico estas 20 figuras y después de ordenarlas le arroja una respuesta diciendo debió haberlo hecho en 10 segundos, necesita algo de concentración. Nosotros tenemos una fonaudióloga que puede trabajar trabajar con usted. O inclusive temas psicológicos que tengan que desarrollar, y ahí encuentran quien los puede acompañar, porque muchas veces dar el paso a tomar la decisión de que tengo que ir a una consulta psicológica o de fonoaudiología, pues no es tan sencillo, mientras que ahí mediante estas herramientas se encuentran necesidades y oportunidades de quien los acompañe. Ese es el primer espacio. El segundo espacio es un espacio muy lindo, con un piso blando, verde, lindo. La verdad no lo hicieron solamente y especial para nosotros, los arquitectos y el equipo de hábitat de la universidad, la verdad, hizo unas cosas maravillosas. Y ahí encontramos un espacio apropiado para trabajar el cuerpo y las emociones. Gracias a Dios aquí con Israel, que llevamos tiempo de trabajar juntos muchas cosas, pues unimos aquí esfuerzos para poder trabajar todo lo que es el manejo de las emociones, pero por medio del cuerpo. Y ahorita profundizamos un poquito más en eso. El siguiente espacio que tenemos es un espacio donde tenemos lo que usualmente tienen los espacios de bienestar, juegos, pero nuestros juegos todos llevan a alguna acción de que desarrollen los estudiantes habilidades de concentración, trabajo en equipo, y cómo para poder trabajar por medio de la terapia ocupacional o la fonoaudiología, desarrollando en ellos habilidades, pero todo a través del juego. El siguiente espacio es un espacio de arte, en donde por primera vez en la universidad tenemos caballetes dispuestos, pinturas y arte terapeutas que están trabajando mediante el arte todo el tema de las emociones con los estudiantes. Hicimos hace poco uno de construir su mandala, las hicieron divinas, duraron una hora y media haciendo la mandala, pero realmente el trabajo estaba en destruir después la mandala y trabajar un poco la emoción de lo que esto significaba. Y el último espacio, que es un espacio muy lindo, con intimidad, pero al mismo tiempo verde, todo el centro está acompañado realmente de jardines zen, por todos lados hay verde, tenemos unos murales se han hecho a varias manos con los estudiantes, donde ellos han sido los protagonistas de pintar todo esto. Y ese último espacio, que tiene también un jardín zen, es el sitio donde entrenamos las emociones. El entrenamiento de las emociones tenemos ahí, estamos acompañados de nuestro equipo de psicología, en donde el estudiante puede llegar muy, muy frustrado después de haber presentado un parcial y haberlo perdido, sentirse totalmente triste o con una ira terrible. Tenemos allá, por ejemplo, un saco de boxeo, él puede ir, sacar esa rabia con la que siente. Tenemos un espacio para llorar y para gritar, en donde lo abraza la naturaleza, el olor de los pinos está alrededor. Pero después de eso, nuestra psicóloga lo recoge y lo lleva y hacen una reflexión. ¿Qué pasó con esta emoción? ¿Cómo la sentiste? ¿Qué pasa la próxima vez que vuelva y la tengas? Y trabajamos así, pues en el centro.
Qué interesante y qué bello, ¿no? O sea, más súper, súper completo. Bueno, Israel, me gustaría que nos contaras cómo se está conformando, o sea, conformó este equipo que acompañará al centro, el equipo académico que acompañará al centro.
Bueno, pues de la mano de diálogo con Ana María desde el año pasado, cuando se estaba pensando en la conformación de este centro, pues la invitación de Ana María fue claramente se requiere un equipo académico que apoye, desarrolle y le dé, digamos, documentación y sistematización al proceso mismo. La idea, como dentro del cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad, de impartir una docencia, de hacer investigación, de hacer extensión, este centro se convierte en un espacio propicio para hacer esas tres cosas. Uh-huh. Y resulta muy sugestivo, muy llamativo para muchas disciplinas poder participar dentro del centro, apoyando el desarrollo de lo que podría ser generar nuevas alternativas o propuestas de docencia, visualizando, digamos, cátedras selectivas que salgan desde la decanatura del medio universitario, generar proyectos de investigación sobre nuestros propios procesos educativos internos, pero también dentro de la sistematización de lo que significa educar en las emociones o para las emociones, y por supuesto que darle un sello distintivo a la Universidad del Rosario como pionera, digamos, en este abordaje que se está haciendo. Se empieza entonces a trabajar con a socializar la idea, en principio con el centro Confrónimos, que en particular con el profesor Nicolás, que
Cristian Rubiano.
Cristian, que ya estuvo en estos micrófonos, un poco dentro de la lógica de trabajar con el cuerpo, desde el cuerpo para el cuerpo, pero con un enfoque centrado en la formación de lo ético, ¿cierto? De la formación del autocuidado. Y el autocuidado pasa claramente por el cuerpo, ¿cierto? Y cómo trabajar desde lo ético, la ética del cuerpo, la ética de la relación con el otro, la ética de mi cuerpo, de mi movimiento, pues implica trabajar, digamos, con el cuerpo desde el enfoque de la ética, de la filosofía, pero claramente de poder tramitar de mejor manera las emociones que estamos sintiendo. La otra acercamiento fue con la profesora Claudia Margarita Cortés, de antropología, mediados de este semestre que estamos terminando. Hubo un gran evento que fue, tuvimos como invitado al profesor David Le Breton, que es uno de los autores contemporáneos vivos más importantes en todo lo que tiene que ver con antropología de las emociones. Y eso implica claramente trabajar, digamos, desde la antropología, otra forma de ver y entender también el cuerpo y las emociones propiamente dichas. Allí cobra lugar muchas cosas de las que Ana María ya mencionó, sobre, por ejemplo, la capacidad de disminuir el ritmo del agite del diario vivir para centrarse y focalizarse en el aquí y en el ahora, y trabajar un poco desde la lentitud para poder pensar, ¿cierto? Respirar para pensar y después actuar, y no al contrario. Y también con la profesora Natalie de ciencias políticas, para trabajar un poco también desde el enfoque del cuerpo político o de lo biopolítico, que está centrado en el cuerpo y cómo es que desde ese entorno que se construye políticamente nos comprometemos emocionalmente o nos desarraigamos también emocionalmente de ciertas cosas en las cuales deberíamos estar vinculados. Uh-huh. Esa es un triple acción, digamos, dentro desde fisioterapia, digamos, en cabeza de nosotros se está gestando, digamos, esta conformación de este equipo humano. Recientemente también hablé con fonoaudiología, que tiene también todo un trabajo de investigación, soportado en investigación, que es sobre la carga emocional del lenguaje. Cómo finalmente a través de la palabra nosotros estamos dándole curso, tramitando emociones en la forma en que entonamos, en la forma en que nos callamos, el silencio, cómo finalmente también dice cosas, ¿cierto? Y todo esto es finalmente para poder acompañar a un proyecto institucional, ¿cierto? Que hoy lo tenemos inaugurado en Quinta Mutis, ¿cierto? Pero que es un proyecto de todos, en donde claramente una sola disciplina, pues, no es posible. El cuerpo es de cada uno. El cuerpo no es de ninguna disciplina en particular. Y se me quedaba por decir una, que es justamente psicología. Psicología con el programa de psicología, también desde lo que implica el profesor Gustavo Lara, que está trabajando con mindfulness, pero allí hay otros profesores también que abordan desde otras técnicas corporales el bienestar corporal o las técnicas corporales. Entonces, pues, digamos que a grosso modo es esto.
A grosso modo. Bueno, pues es un reto muy grande porque significa, primero, entender al ser humano como un ser integral. O sea, y como en una universidad donde usualmente se privilegia es el conocimiento. O sea, a mí me interesa es que tú seas el primero en saber pro, que tengas el mejor nivel, bueno, y que te destaques de acuerdo a eso. Preocuparnos por las personas implica preocuparnos por ellos, por sus emociones, por su cuerpo, por todo eso. Entonces eso me parece súper, muy, muy humano, ¿no? Y me gustaría como que habláramos un poquito, digamos, tú mencionaste al principio, claro, que los estudiantes están llegando sin muchas herramientas y muchas estrategias, pero ¿hubo algún otro indicador que disparara o alguna situación particular que dijera, no, tenemos que irnos y, digamos, complementar esto, que la universidad lo hace muy bien, que es todas estas actividades desde el bienestar, pero que hubo necesidad de decir, no, por ahí no, tenemos que pensarlo de una manera diferente.
Sí, Vicky, permíteme antes de responderte la pregunta, reforzar un poquito lo que acabas de decir. La verdad es que sí, sin duda, importantísimo todas las habilidades duras y todo lo que la universidad realmente tiene en materia académica, que pues tiene todo el reconocimiento en cada uno de sus programas. Pero la universidad, creo que eso ha sido lo más importante, el apoyo realmente para poder empezar a trabajar muy, muy seriamente, y este es un hecho muy importante para poderle dar estas habilidades a los estudiantes. Fíjate que coge mucha fuerza y las estadísticas en el mundo también empiezan a ser muy relevantes cuando hablan de los líderes. Ya no son los líderes donde el coeficiente intelectual es algo que sea relevante, inclusive ya empieza a decir en cierto momento hasta el coeficiente intelectual termina siendo algo que no es tan positivo. ¿Y qué es lo que empiezan a buscar en los líderes? Realmente personas emocionalmente bien reguladas, que sepan trabajar en equipo, que lo que tú decías, el tema de comunicación, con una comunicación asertiva, porque esas son aquellas cosas donde realmente diferencian el profesional y el líder, más que cualquier otra cosa. Entonces yo creo que eso lo refuerza. Fíjate que también el discurso que vimos hace poco de Obama radica mucho en esto, ¿qué líderes son los que necesitamos? Y realmente yo creo que aquí es donde está la diferencia, y nosotros en el Rosario pues tratamos siempre de trabajar mucho desde el ser humano, pensar mucho en todo este desarrollo integral y en hacer buenos seres humanos. Entonces yo creo que esto es una oportunidad más para trabajar esto y reforzar aquello que es sin duda súper importante, lo académico, pero cómo lo acompañamos realmente de mejores seres humanos para nuestro país. Y respondo también a tu pregunta, sí, claro, yo creo que tal vez especialmente a mí de las cosas que más me impactó cuando llegué a la decanatura es un poco todo lo de salud emocional, salud en temas de salud mental de los estudiantes. Y empieza uno a indagar por qué los que no es solamente en el Rosario, es en el mundo, sí, en el país, donde viene disparados todos estos indicadores. Entonces empezamos a averiguar un poco qué podemos nosotros trabajar para poder realmente de manera seria irnos al problema. Y creemos que esto puede ser un tema que a mediano plazo realmente dé resultados, porque aquí lo que le estamos dando es herramientas para que ellos sus emociones las tengan de manera correcta, en la medida exacta, y que sepan afrontar en estos momentos tan difíciles. De verdad, la frustración ante un examen puede ser totalmente catastrófica. Acabadora. De aquí en adelante. Claro. De ahí en adelante. Terminar es la primera tusa de verdad en serio de pronto que tiene en su vida. Y el buen manejo de esto pues realmente significa, tiene mucho significado en toda la salud mental de estos jóvenes. Entonces realmente creo que eso fue lo que más nos motivó en principio, pero cuando uno empieza a meterse empieza a encontrar muchas otras cosas. Pero sí, ese tal vez fue el detonante que más nos ha tenido un poco como qué hacemos realmente a mediano plazo, porque esto no es en el ya, pues hay que reaccionar en el ya, claro. pero de fondo, ¿qué estamos haciendo? Y yo creo que esa es la apuesta grande que nosotros tenemos.
Sí, yo quisiera ahí decir también que claramente si a nosotros en generaciones pasadas nos hubieran educado dentro de lo que son las emociones, por lo menos a reconocerlas, a saber cómo están transitando y cómo estoy operando yo, cómo, qué tan diligente soy con mis propias emociones, tal vez hubiéramos tenido otra forma, otros trayectos de vida, ¿cierto? Más felices o menos tortuosos, qué sé yo. Yo creo que a estos chicos claramente hay un bombardeo de información, ¿cierto? Que tú siempre lo has dicho en estos micrófonos, Victoria, y es que es como si estuviéramos, nos llama todo el tiempo en las redes sociales, todo nos llama para vivir afuera de mí, ¿cierto? Y cuando me quedo solo, pues el principal, digamos, desconocido de mí soy yo mismo. Sí. Y creo que es justamente darle la vuelta. El Rosario tiene una característica, y es que es misionalmente nos comprometemos con una formación humana, sólida, ¿cierto? Que la persona, la construcción de persona va primero. Y darle la mano a estos chicos para poderlos enseñar, acompañar, ¿cierto? Contener en algún momento en que es válido tener ira,
Exacto, exacto.
Llorar.
Es válido, llorar, sí, estar es triste. Es válido tener sentimientos de odio, de decir no me la aguanto, no la quiero ver más, ¿cierto? Pero pues lo que es válido es saber cómo tramitarlas, ajá, asertivamente las emociones.
Inclusive las positivas, porque muchas veces nos vamos solo a las negativas, pero también una felicidad desbordada y también las positivas también hay que saberlas. Y yo creo que tú dijiste algo muy importante, las redes sociales. Sí, que son difíciles de manejar y en las emociones sí que es complicado, porque pues un mal manejo de las redes sociales, inclusive nosotros tenemos ahorita que inauguramos una electiva que se llama Influencers, pero ¿cuál es esa responsabilidad que tiene, más allá de que realmente tenga muchos seguidores y tenga la responsabilidad que tiene en el contenido o en hablar de una persona y lo que significa? Y muchas veces, la semana pasada me encontraba con un muchacho y me decía, nada me hace más infeliz que las redes sociales. Y yo le decía, ¿por qué? Porque es que veo a todo el mundo absolutamente feliz. Claro, todos ponemos la mejor foto, las mejores vacaciones, todo, y realmente tiene toda la razón. Y además a la foto que no le dan 500 likes, pues es, mejor dicho, no hay un like y eso es para
llorar
al instante. Entonces sí creo que estamos en un momento difícil para...
Sí, que esta juventud le toca enfrentarse a cosas, sí, muy, muy complejas. De pronto a nosotros también nos tocó, pero digamos que ahora se desborda, y creo que lo no es tanto eso, sino primero el uso que se da, y segundo la falta de estas herramientas de las que estamos hablando, ¿no? Tenemos muchas crisis en los hogares, muchas crisis de familia, sí, que hacen que el chico no tenga acompañamiento, que los muchachos no tengan acompañamiento, y no se les formen, digamos, o no tengan estas herramientas para poder enfrentar lo que se necesita enfrentar. Entonces, quisiera saber cómo, que nos contaras un poco, digamos, bueno, se hizo la gran inauguración, estuvimos ahí, súper divino. ¿Cómo se va a vincular a los profesores para que también acompañen al estudiante y le propicien o le digan cómo, digamos, hacer uso, digamos, de este centro?
Sí, pues realmente inauguramos y ya acabamos ahorita clases, pero tuvimos la fortuna, alcanzamos a estar en un examen, donde el profesor nos dijo, nosotros les pedimos a los profesores que nos dejaran 10 minuticos antes de presentar, por ejemplo, un parcial, para que miráramos cómo entraban nuevamente los estudiantes a ese parcial. Tuvimos un profesor que nos acompañó, nos mandó los estudiantes, nos dijo, les doy 12 minutos exactos. Ajá. En esos 12 minutos nosotros nos llamamos los estudiantes, hicimos una mandala, los acompañamos con un ejercicio de respiración y les dimos el chocolate de la sabiduría. Claro, pero es que ahí también entra todo.
Sí, sí, sí.
Y se devolvieron a su examen. Sin duda, pues apropian mucho más el conocimiento y no están en la puerta, pregunta 10, pregunta 11, no, sino ya se relajan y entran sin estrés. Que eso sin duda puede ser, muchas veces el estudiante puede estar muy bien preparado, pero si está estresado, con los nervios, pues se bloquea y no puede responder de manera correcta. Entonces fíjate que empezamos por lo menos un ejercicio, pero la idea es que el semestre entrante podamos hacer muchos ejercicios de esto, medirlos muy bien y trabajar también con los profesores. Inclusive queremos hacer unas pildoritas dentro de las materias en donde podamos entrar y hacer unas pausas activas un poco, pero de emociones. Y eso creemos que va a empezar a cambiar muchas cosas. Entonces sí tenemos proyectadas unas herramientas para poder realmente permear a la academia. Inclusive cuando uno ve en otros países también los ejercicios que tienen, como el semáforo en el salón, donde se sabe que en el rojo identifica la emoción, en el amarillo por lo menos se detiene y piensa qué pasa si esa emoción, cómo la puede desencadenar. Y tercero, toma la decisión, pero consciente, todo esto en segundos. Cosas así tenemos que ir adaptándolas realmente en el aula para que se vuelvan herramientas, no solo en el centro, sino realmente en el aula.
Ah, qué bien.
Ana María, una pregunta que yo tengo es ¿cómo va a ser el paso a paso para expandir, digamos, desde la decanatura a las otras sedes y a los hospitales?
Uh-huh. Sí, pues difícilmente podríamos tener una réplica igual de lo que es, pues porque cada sede tiene su diferente distribución arquitectónica, pero como metodología ya estamos trabajando como metodología desde las diferentes sedes, desde la decanatura. todos los profesionales que están con nosotros están trabajando esta misma metodología independiente en que se estén. Pero la idea también es que ya empezamos a colonizar algunos espacios, no seguramente iguales al de la Quinta Mutis, pero en el nace del emprendimiento y la innovación en el norte, ya tenemos unos espacios donde vamos a tener arte terapia, unos espacios donde vamos a tener el autoconocimiento, y allá, digamos, por lo que es un campus abierto, pues se presta mucho para todas las actividades de corporalidad y todo esto. Y así vamos a ir adaptando en cada una de las sedes para poder tener el espacio, pero como metodología ya lo estamos haciendo.
Qué bien. ¿Y en los hospitales?
Y en los hospitales, que es súper necesario, importante. Inclusive hace poquito que tuvimos un encuentro con ellos, y pues ustedes saben que han salido muchos artículos, porque claro, ellos sin duda están muy vulnerables a todas estas necesidades. Ya hemos trabajado, llevamos tres intervenciones que hemos hecho allá en los hospitales. Vamos a poner un profesional que va a estar tiempo completo allá acompañándolos.
Ay, qué bueno.
Y haciendo actividades constantes y haciéndolos conscientes, porque ellos muchas veces les da pena o un poco de temor de buscar ayuda, ¿no? Pues por su misma formación, pero están muy expuestos al estrés y realmente las jornadas de trabajo son larguísimas. Entonces vamos a estar con intervención constante todo el tiempo. Ya llevamos como unas 4 sentadas realmente con el director científico y pensando cómo vamos a hacer el abordaje, pero sin duda es un son súper importantes y están en nuestro radar como prioridad.
Ay, qué bien. Sí, todo el tema de conciencia corporal, súper importante ahí para poder canalizar todo eso.
La higiene del sueño, porque ellos no duermen, la alimentación, o sea, todos esos factores que pues sin duda no va a haber un correcto manejo de las emociones si no tienes una higiene del sueño.
Sí.
Entonces toca empezar a trabajar realmente desde los mismos hábitos.
Qué bien. Bueno, ¿y cuáles son los profesionales que están acompañando como el proceso? Ahí mencionaste fonoaudiología, psicología.
Tenemos fonoaudiología, psicología, fisioterapia, sociología y medicina. Uh-huh. En este momento esas son es como el acompañamiento que hemos tenido. Pero como lo mencionaba Israel, realmente tenemos un espectro súper grande para entre todos poderlo trabajar. Uh-huh. Y como lo mencionó Israel, pues ya hay unas primeras reuniones en donde encontramos confluencias, en donde sí hay mucho campo de acción para poderlo trabajar multidisciplinar.
Sí, quería hacer como la distinción entre los profesionales que pronto ya están ahí, porque aquí pues es como una mirada también desde lo que vamos a como proyectar el centro, ¿no? Es esto desde antropología, política, ética, porque es verdad, tenemos un potencial, unas posibilidades de trabajo interdisciplinar realmente a través del abordaje de las emociones y el cuerpo, ¿no?
El centro se llama You Are Emotion. Uh-huh. Es el Centro Rosarista de Educación en Emociones. El You Are Emotion lo escogieron los estudiantes. Uh-huh. Digamos que fue una construcción colectiva en donde participaron alrededor de 650 estudiantes. Uh-huh. Y eso valida un poco más también el hecho de que fue construido con ellos. Que en los años que yo llevo en la universidad, pues he aprendido que realmente si queremos hacer cosas contundentes y que les lleguen, pues tenemos que trabajar de la mano con ellos, y ellos además son fantásticos. Uh-huh. O sea, muchos de los sueños que están aquí plasmados pues fueron construidos con ellos. Uh-huh. Pues porque en el Rosario realmente una universidad de ahí para los estudiantes sí que lo vivimos. Entonces en realidad desde el mismo nombre fue construido con ellos y muchos de los espacios. Entonces creo que eso también valida un poco más.
Yo ahí quisiera decir que Ana María decía de varios espacios, ¿cierto? Y cuando habla del espacio del cuerpo, también el nombre tiene un contenido, ¿cierto?
Thinking with the body. Sin duda, thinking with the body, que pues es el espacio. Bueno, yo también soy fisioterapeuta, perdónenme que aquí se me salga el amor por mi profesión, pero pues creo que es que tenemos todo para hacer desde el movimiento corporal humano y este trabajo tan lindo con las emociones. Uh-huh. Entonces, ese espacio de thinking with the body es de todos mis afectos. Y
yo lo recuerdo porque cuando empezamos a hablar del tema con Ana María, yo le comenté de este espacio radial. Ajá. Y ella dijo, qué nombre tan divino el del espacio radial, pensando con el cuerpo. Yo lo voy a acuñar para el programa.
Ah, qué bien. Y le digo, ay, claro, qué bien.
Claro que sí.
Claro.
La idea es esa, justamente hacer uso, digamos, de la lógica de pensando con el cuerpo podemos tramitar emociones y exacto, no hay una disociación cuerpo-mente, cuerpo, no, somos un seres integrados y hacia allá es que debemos construirnos.
Eso. Me parece absolutamente interesante. Entonces, pues bueno, no sé si quieras como comentar algo, hay horarios de atención, por ejemplo, para los chicos, los profesionales están en unos horarios especiales, ya como un poco la operativa, la forma de operar del centro.
Ay, qué rico que me preguntes. Pues mira que sí tenemos unos espacios, y especialmente a partir del semestre entrante vamos a tener unos espacios, un saludo al sol desde por la mañana, donde vamos a tener yoga, 15 minuticos, en vez de que estén afuera fumándose un cigarrillo, qué rico que entren y hagan un ejercicio y empiecen el día distinto. Vamos a tener jornadas de atención, pero hay algo que es muy muy importante también, y es que ellos son dueños del centro. Uh-huh. Ellos son los dueños del centro, ellos tienen las llaves del centro, los mismos estudiantes, ellos tienen los pinceles a su disposición, todas las pinturas, y ellos son los que autogestionan todo. Y eso hace que ellos se apropien realmente mucho más de cada uno de estos espacios y se sientan dueños. Uh-huh. Ellos mismos son los que dicen, oiga, ¿qué hacer y qué no hacer? Están dañando, están abusando. Y pues en la medida de que ellos cuiden, pues vamos a poner muchas más cosas a su disposición. Sí, vamos a tener unas franjas y cuando tan pronto las tengamos ya listas para el semestre entrante, qué rico poderlas compartir uh-huh. aquí en la emisora. Y adicionalmente, pues estos espacios propios de ellos en donde también gestionan el centro. El centro es de ellos, inclusive ellos tienen las llaves.
Aquí me están preguntando, Nelson tiene la inquietud, Nelson, nuestro control master, que si otras personas pueden usar el centro o solamente exclusivo para estudiantes de la universidad.
Estudiantes, funcionarios, Nelson, qué rico, ya te esperamos. La verdad es que sí. todos tenemos que aprender a mejorar y a trabajar nuestras emociones, funcionarios y profesores. Ajá. Es para los rosaristas, pero si alguien quisiera de afuera también, digamos, tener un poco de la experiencia y conocer qué tenemos, por supuesto que nos avisa y les ayudamos a entrar y a que conozcan cómo lo estamos trabajando, porque la idea es que ojalá esto pase en muchos escenarios y trabajemos todos por el bien de
por
todos
el bienestar,
nosotros.
Claro, ¿sí? Todos los que estamos acá.
Ana María, yo tengo una pregunta, es ¿tú conoces de algo que esté operando en el país, en alguna otra universidad, digamos como de esa misma orientación, en esa misma magnitud que la estás pensando?
No conozco un poco aquí en Colombia, en donde creo que pues están mucho más que nosotros, pero de donde aprendimos mucho y que vamos un poco hacia allá, Yale. Yale es una universidad que trabaja muy bien todos estos temas y de ahí fue que no tienen un centro igual al nuestro, pero sí trabajan mucho desde la felicidad, desde lo positivo, desde las emociones y tienen esa apuesta. Entonces creo que realmente de allá es de donde nosotros lo tomamos, pero no, en Colombia que yo conozca, no.
Ajá, qué interesante.
Chicos, somos pioneros, qué maravilla. Y además interesante porque pues este programa lo escuchan muchos otros profesores de otras universidades y personas, pues rico que de pronto vengan y también tú puedas compartir lo que es esta experiencia, cómo se puede organizar un centro que piensa en el estudiante un poco más allá, ¿no? Más de esta manera integral.
Ya hemos tenido algunas visitas.
Sí,
sí, hemos tenido algunas visitas y de puertas abiertas para presentarlo, qué rico.
Uh-huh. Sí, siempre decimos aquí lo mismo, ¿no? O sea, se trata de que todos avancemos, ¿no? Porque pues si avanzan los estudiantes de la Universidad del Rosario, pues avanzan también los adolescentes, las personas, los profesionales que se están formando en el país. Sí. Para servir al país, o sea que es una apuesta para un mejor país y una mejor sociedad.
Sin
Muy
duda,
lindo.
Sin duda.
Bueno, pues Ana María, muchísimas gracias, de verdad, qué rico haberte tenido en este programa y bueno, toda la buena energía para este centro que pinta, pero absolutamente hermoso y para resolver muchas situaciones.
Mil gracias a ustedes, de verdad que me voy feliz y mil gracias por este espacio y qué rico contar con ustedes en este proyecto.
No, Ana María, para nosotros es un gusto estar contigo, tener a a una decana que se preocupa, digamos, por ese tipo de abordaje, de entender la integralidad de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, y generar un proyecto de esta magnitud en el cual estamos muy, muy contentos de estar participando y acompañándote en el proceso.
Gracias.
Y sabes que cuentas con estos micrófonos las veces que se necesite, que necesites que se conozca, por ejemplo, de ya de las actividades, con un horario. Aquí están los micrófonos abiertos para lo que necesites de verdad divulgar
Mil
y
gracias,
compartir.
Así será.
Bueno, muchas gracias.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaremos una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais, y esta vez vamos a trabajar con los brazos. Entonces te invito ahí a que te, donde estés, ojalá sentado sobre tus isquiones, ojalá sin zapatos, puedas colocar las plantas de los pies sobre el piso. Busca que los talones estén debajo de las rodillas, que los pies estén debajo de las rodillas, que las piernas no estén ni muy separadas, pero que tampoco estén pegadas. Busca estar separado, separada del espaldar, ojalá al borde de la silla. Eso. Y ahí nota simplemente cómo estás. Observa tu respiración. Observa cuál es el pensamiento que te ronda, cuál es la emoción que está ahí presente ahora. Observa la sensación de estar ahí en silencio con tu cuerpo. Y observa tu respiración, nota cómo es el ritmo de tu respiración. Nota cómo entra el aire a tus pulmones, y no hagas ninguna respiración especial, ninguna forma especial, solo te das cuenta de cómo respiras. Nota que tanto aire entra, siente si tus costillas se expanden, hacia dónde se mueve el aire, nota si va hacia el estómago, hacia la parte alta de tus costillas, a la parte lateral, hacia abajo. Simplemente date cuenta de cómo es. Y observa cuando sale el aire, cómo lo haces. Nota qué tanto puedes quedar en contacto con la respiración, o si tu pensamiento te saca. Y no importa, si te vuelve a sacar, vuelves y vuelves a tu respiración, a darte cuenta de cómo entra el aire y sale. Y nota si te puedes dar cuenta del mismísimo instante en que empieza el aire a entrar. Y nota si te das cuenta de ese instante en que el aire empieza a salir. Obsérvate ahí, sentado, sentada en el asiento. ¿Cuál es la sensación en la planta de los pies? En tus pantorrillas, los muslos. en la forma que se organiza tu espalda para estar sobre tus isquiones. Y en la forma como se organiza tu cabeza para estar encima de toda tu columna. Y suavemente simplemente voltea a mirar hacia la derecha y nota cómo haces este movimiento de mirar a la derecha. Puedes abrir los ojos y observar algún punto que te sirva de referencia para darte cuenta hasta dónde llegas. Y puedes hacer lo mismo hacia la izquierda y nota si hay un lado hacia el cual rotas más fácilmente que el otro. Y te quedas en el centro dándote cuenta de cómo es cada uno de estos movimientos. Y ahora vas a poner una mano debajo de la axila, la mano derecha debajo de la axila izquierda, y garantízate que el dedo pulgar acompaña a los otros dedos, como si te quisieras ir a coger la escápula, la paleta, el omóplato. Y con la mano izquierda la pones encima del brazo, también yendo hacia atrás, como si estuvieras dándote un abrazo. De modo que tus dos codos, un brazo va a quedar por encima del otro, la izquierda está por encima del derecho, tu nariz está alineada ahí con los codos, y muy despacio, sin mover la pelvis, simplemente vas a llevar con tus brazos, vas a voltearte hacia la derecha. Y garantízate que es el brazo derecho que trae todo tu tronco para dar y girar hacia la derecha. Observa lo que espontáneamente hace tu cabeza, qué hacen tus ojos, nota si los ojos acompañan a la cabeza, se quedan quietos, solo date cuenta. Observa si respiras mientras haces esto. Y ahora sigue haciendo el movimiento y deja que la cabeza acompañe el movimiento. Y la siguiente vez, deja que la cabeza mire en el sentido contrario. Es decir, que mientras tus brazos van a la derecha, tu cabeza va hacia la izquierda. Y nota qué hacen los ojos, si acompañan el movimiento o los movimientos se quedan. Y sigue haciendo esto. La cabeza hacia la izquierda, los brazos hacia la derecha, pero los ojos hacia la derecha. Entonces los ojos están acompañando a los brazos. Nota si estás respirando, cómo lo haces. Y descansas un momento. Nota ahí cómo estás, qué sensación tienes. Y volteate a mirar otra vez a la derecha y nota cómo es ahora. Nota qué pasa con tu cabeza, con tus ojos, cómo es. Paras un momentito ahí y ahora pones la mano derecha otra vez debajo de la axila y la mano izquierda encima y vas a voltear hacia la izquierda. Siente cómo es. Siente cómo tus isquiones se quedan ahí. Observa cómo toda tu columna se mueve y cómo es hacerlo hacia la izquierda. Observa ahí qué hacen tu cabeza. Deja que la cabeza acompañe el movimiento y nota la diferencia entre este lado y el otro. Cómo fue hacerlo sobre este lado, cómo es hacerlo sobre el otro. Y ahora deja que la cabeza vaya en el sentido contrario. Muy suave. Deja que los ojos acompañen, miren hacia la izquierda, mientras tu cabeza va hacia la derecha. Despacito. Nota si estás respirando. Y bajas, descansas un momento y siente ahí cómo estás. Y rueda un poco, rota un poquito a la derecha y a la izquierda y siente cómo es este movimiento. Ahora pones la mano izquierda debajo de la axila derecha y la mano derecha encima del hombro izquierdo y vas a rodar al tiempo hacia la derecha y hacia la izquierda y observa cómo es. ¿Qué hace tu cabeza? Y deja inicialmente que acompañe el movimiento. Cuando tus brazos van a la derecha, tú vas a la cabeza va a la derecha y a la izquierda. Y deja que los bajos ojos vayan en sentido contrario. La cabeza acompaña a los brazos, pero los ojos acompañan, van en el sentido contrario. Nota qué tan fácil es. Observa si respiras. Y ahora deja que la cabeza vaya en el sentido contrario. Mientras tú vas hacia la derecha, la cabeza va hacia la izquierda y al contrario. Eso. Y deja que los ojos hagan también lo contrario. Que los ojos acompañen los brazos. Observa ahí tu respiración, nota cómo es. Y descansas, baja los brazos, descansas un momento. Y vuelve a rodar, a voltearte para la derecha y para la izquierda y nota si tal vez es más fácil ahora. Y busca esos puntos de referencia hacia la derecha y hacia la izquierda. Y tal vez notes que no están. Y descansas ahí, o que cambiaron de lugar más bien. Te quedas ahí, observa tu respiración otra vez. ¿Qué sensación tienes en el apoyo sobre tus isquiones? ¿Cómo están las plantas de los pies? ¿Y cómo está tu espalda en general? ¿Cómo estás respirando? Y te invito a que hagas este ejercicio cada vez que te sientas cansado. Ahora te puedes poner de pie, te pones de pie y observa simplemente cómo está el horizonte, cómo sientes que los hombros están con relación a las orejas y cómo caen los brazos. Entonces simplemente observa ahí cómo estás. Observa cómo está tu pensamiento, cómo está la emoción que de pronto estaba al principio acompañándote. Y nota ahí tu respiración y sigue en contacto con tu respiración.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimientos saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy estuvimos como invitada a Ana María Restrepo, decana del medio universitario. Bueno, y quien nos invita a todos, profesores, estudiantes, egresados, al Centro Rosarista de Educación en Emociones. Realmente es un centro pensado en formar mejores seres humanos, en que cada vez podamos lidiar con esto de las emociones de una mejor manera. Y pues la universidad ha hecho una inversión importante en este centro, que pues nos invita a que todos podamos tener un espacio para nosotros. Bueno, pues entonces recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Un Rosario Radio, en Facebook, Instagram y en Twitter, que en la página web www.unrosarioradio.co encuentren la programación de la emisora. Si se perdieron de algún programa o quieren volver a escuchar alguno, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Doy nuevamente los agradecimientos al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Recuerden que si quieren sugerir algún programa o algún invitado, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co, y también recuerden que me pueden encontrar en Facebook, Talleres Victoria Molina, realizo un taller mensual. El próximo 29 de junio realizo el taller del mes de junio con una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais. Bueno, espero que hayan disfrutado de este programa. Siempre lo planeamos pensando en el bienestar y pensando con el cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.